Buenos días a cada uno de ustedes y bienvenidos a los estudios de esta, aquí en este lugar. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes una vez más y ser participante en estos estudios. Le doy la gracia a nuestro hermano Tony porque siempre me da esta oportunidad, de lo cual lo considero como un privilegio estar aquí en frente de ustedes. Si usted es un visitante, obviamente estamos encantados de la vida de tenerlos en nuestro grupo, esperando que lo que vamos a estudiar en esta ocasión sea de gran beneficio a ustedes. Antes de entrar en el mensaje de este día, quiero darle nuestros hermanos, las congregaciones con las cuales trabajamos allá en los Estados Unidos, les mandan saludos, y pues aunque no, ellos no los conocen, pero sabemos que seguimos el mismo camino, y si un día Dios quiere, estaremos todos juntos y nos vamos a poder vernos unos a los otros en aquel lugar que predicó nuestro hermano Carlos, el mejor lugar donde vivir, el cual en realidad es un lugar permanente. Y ese es por eso que nos esforzamos, vivir aquella vida que Dios nos demanda de nosotros. En esta mañana queremos comenzar con una pregunta, y la pregunta la tenemos aquí enfrente. La mayor, o sea, casi todas las escrituras las vamos a tener aquí en la pantalla para el beneficio de ustedes, y así para que esté más fácil. Pero esto no quiere decir que no utilicen sus Biblias. Este es simplemente para que esté más fácil para ustedes. La pregunta que tenemos delante de nosotros: ¿el joven está bien? Los invito en esta mañana que abren sus Biblias al libro del Viejo Testamento, al libro de Samuel, capítulo 2, del 18, del 28 al 33. Y tenemos el pasaje aquí, entonces para que esté más fácil. Segunda de Samuel, capítulo 18, del 28 al 33, y nos dice lo siguiente. Entonces Ananías dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a la tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿el joven Absalón está bien? Y Ananías respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Versículo 30. Y el rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el Etopi y dijo: reciba buenas nuevas, mi señor, el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al Etopi: el joven Absalón, ¿está bien? Y el Etopi respondió: como aquel joven sea los enemigos de mi señor, el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala y de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diría que yo muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Hermanos, estas palabras, como todos sabemos que estamos aquí, que acabamos de leer, viene de un padre. Viene de un padre con un corazón desconsolado y afligido por los acontecimientos que se habían llevado a cabo. Y a pesar de todo el mal que este hijo Absalón le había causado a David, su padre, todavía lo amaba. Y hermanos, es que es cierto, como todos nosotros como padres, tenemos a veces hijos que realmente no son obedientes a las cosas que les mandamos, especialmente cuando están bajo nuestro techado. Pero los amamos de todas maneras, y especialmente aquellos que son obedientes. Pero de todas maneras, aquí se siente este padre dolorido por la pérdida de su hijo. Tal vez, hermanos, sería un sentir injustificado por un hijo tan indigno y tan malo. Pero de todas maneras, aquí tenemos una advertencia de acerca de los penosos, ingratos resultados del pecado. Hermanos y amigos, Este era uno de los más grandes dolores que este gran rey había sufrido en su vida. Sus soldados, cuando vinieron de la guerra, cuando vinieron de la guerra, volvieron de la batalla no con alegría, ni como vencedores, porque habían sido vencedores, habían terminado con todos sus enemigos, sino que cuando vinieron, se hubieran venido como si habían perdido la batalla. Dice las Escrituras en 2 Samuel capítulo 19, y vamos a leer del 1 al 7. Dieron aviso a Joab, he aquí, el rey llora y hace duelo por Absalón, y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Todo el ejército se reflejó y entró en la ciudad como si estuvieran avergonzados y si hubieran sido derrotados de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: ¡Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío! Entonces Joab vino al rey en la casa y le dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y la de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy ha declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Pues si hoy me ha hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ningún hombre contigo esta noche. Y esto sería peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Hermanos, el dolor y la inquietud de este gran hombre habían cegado las cosas delante de él en cuanto al efecto del pueblo que él tenía. Joab lo reprendió duramente. Hermanos, lo merecían. Hermanos, muchas veces desafortunadamente tenemos que reprender duramente a nuestros hermanos predicadores, porque ellos debían que saberlo mejor y no lo hacen. Tenemos que reprenderles duramente porque ellos toman una posición de mucha importancia en las congregaciones, especialmente con aquellos hermanos que tienen tiempo en la iglesia. Deben que ser corregidos porque están guiando a la congregación y es una posición de mucha importancia. Pues de todas maneras, lo merecía el gran rey por su conducta, por no apreciar la victoria de sus soldados que habían ganado para él. Las palabras duras de Joab lo hace recapacitar, lo trae en sí. Y así evitó un desastre político. Hermanos y amigos, David no era el primero y jamás será el último padre que llora por sus hijos. Hay millones y millones que han hecho lo mismo y tal vez muchos de ustedes están aquí en esta ocasión. Este mundo en que vivimos es un lugar muy perverso, malvado y peligroso. Así lo vio Dios en un tiempo antiguo y así es en el tiempo presente. Dice la Escritura: si vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hermanos, la simiente de Satanás, los caídos que habían rechazado a Dios, los engañosos y todo tipo de crímenes dominaban el mundo en aquellos entonces, igualmente en el día de hoy. Dice la Escritura en Génesis capítulo 6 y versículo 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Y hermanos, vivimos en un mundo tal como en aquel entonces, y Dios ha prometido que va a destruir a todo, va a destruir todo este mundo, y nos va a dar un lugar en el cielo donde no habrá nada de esto. Todos los días, miles de homicidios, violencias, violaciones, robos, crímenes terribles que ocurren con nuestros hijos. La pesadilla, hermanos, más grande, especialmente cuando ya tenemos jóvenes, tenemos hijos ya más grandes. La pesadilla más grande de cada padre es recibir noticia de la muerte de sus hijos cuando salen en la noche. Les pregunto en esta mañana, ¿están nuestros jóvenes bien? Hermano, la respuesta a esta pregunta es muy sencilla y fácil para responder. No están bien, no están bien. Ningún soldado en el campo de batalla, ningún viajero sobre las montañas peligrosas, ningún barco sobre un mar tempestoso es puesto a más grandes peligros que nuestros adolescentes. ¿Estar bien de qué? De tantas cosas. De ellos mismos en primer lugar, de sus propios corazones, la falta de experiencia en la vida. Eso es un gran peligro. Los deseos juveniles, el amor al placer, las enfermedades, las drogas, la fornicación, tener familia fuera del matrimonio, los celos, las iras, las borracheras y los falsos amigos, novios y novias que simplemente no son cristianos y todavía como padres los permitimos. Después que David llegó a la altura, a la altera de la gloria de su reino, este gran hombre cayó tuvo muchos días malos, sufriendo muchas preocupaciones y remordimientos en su vida. David cayó en pecado, sufrió las consecuencias inevitables de su pecado. Hermanos, el pecado es destructivo en la vida de los más fuertes como en los más humildes. No hace respeto de personas, atacando a los ricos tan rápidamente como ataca a los pobres. David vivió para ver muchos días malos, muchos días dificultosos por causa de su pecado que había cometido. Fue un camino de mucha tristeza. Dice la Escritura, un salmo muy conocido para todos, pero lo vamos a leerlo. Salmo 51, del 1 al 12. Fíjense las palabras que dice aquí el rey David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro tu juicio. He aquí, en maldad ha sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con ovejo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrean los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cría en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí de tu santo espíritu. vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sostente. Hermanos, este salmo mismo es profundamente emocionante. Lo es cuando lo leo, y estoy seguro que es igualmente también para ustedes. Nos deja penetrar en la mente de un gran hombre que ha amado a Dios mucho, pero ha caído en pecado muy grave. Se le ha hecho ver a sí mismo por los ojos de Dios de su pecado y está completamente desconsolado. No da excusa por lo que había hecho. No da excusa por lo que hizo. Simplemente acepta el juicio de Dios y reconoce que él es culpable por lo que había hecho. Todo lo que puede hacer ahora es conociendo el amor y la misericordia de Dios, es pedir perdón. Es todo lo que le quedaba. Pedir perdón y la oportunidad de volver a empezar de nuevo. Y hermanos, esa misma esperanza la tenemos nosotros. Muchas veces vivimos afuera de las cosas del Señor, nos marchamos, somos tercos, no queremos ser lo que Dios nos manda. Pero gracias a Dios que si le pedimos disculpa, nos arrepentimos de todo nuestro corazón, Él nos perdona. Dios lo perdonó, no cabe duda. Dios perdonó a David por su mal portamiento, pero fue castigado por su pecado, porque Dios es justo. El castigo vino de su misma boca cuando dijo lo siguiente, allí en 2 Samuel capítulo 12, versículo 6, debe pagar con cuatro tantos. ¿Se acuerdan que el profeta de Natán comienza a hablarle de él y diciéndole que un hombre tenía una oveja y el otro era pobre y nomás tenía una oveja y el otro era un rico, tenía mucho? Y que el rico se la quitó simplemente para darle a sus visitantes. Dijo el rey, es digno de muerte, que debe que pagar cuatro tantos. Los cuatro tantos para restaurar un daño era acuerdo a la ley mosaica, conforme Éxodo capítulo 22 y versículo 1. Y así fue con David. Hermanos, los pecados de David, de adulterio y homicidio, dañó mucho su vida y también dañó mucho a su propia familia. Su hijo Amón el mayor cometió fornicación con su hermana Tamar, conforme 2 Samuel capítulo 13. Pasaron 2 años después y Absalón mandó a matar a su hermano. Corto tiempo después vienen las cosas dificultosas y malas para Absalón. Le comenzaron a acontecer. Mis queridos amigos y hermanos que estamos aquí reunidos en esta ocasión, ¿qué daño te ha hecho tu desobediencia a Dios? ¿Qué tanto daño te ha traído simplemente por ser desobediente? Porque no simplemente nomás no nos queremos sujetar a la voluntad de Dios. ¿Qué tanto daño ha causado a su propia familia simplemente por no ser lo que Dios nos manda? Hermanos, ¿no cree usted que es tiempo de empezar de nuevo? Hoy en este día, si usted no es cristiano, puede empezar de nuevo. Y no debemos que tomarlo por alto, porque las oportunidades son pocas y no sabemos que la vida es incierta. Después que Absalón mandó matar a su hermano, tuvo miedo con su padre, y nos dice la Biblia que, por lo tanto, dice que huyó Absalón. Pero David, como padre, lloraba por su regreso, y cuando volvió, dice la Biblia que le dio a Absalón un trabajo en su reino, un trabajo de mucha importancia. Le dio el trabajo en su reino de resolver las controversias, los pleitos, los disgustos entre su pueblo. Ese era su trabajo, de arreglar los problemas que habían entre el pueblo. Y hermanos, la Biblia nos dice, y así robaba Absalón el corazón de todo el pueblo de Israel. Segundo Samuel 15, versículo 6. Absalón aprovechó esa oportunidad. Debido a que el rey ya estaba tan ocupado en otras cosas en el reino, y también ya estaba, estaba envejeciendo, Absalón empleó aquella situación para minar o bajar o humillar a su padre y mostrar a todos que él era mejor que su padre. ¡Qué hijo tan ingrato! Durante 4 años, Absalón lleva a cabo sus planes, engañando poco a poco al pueblo de Dios. Mi hermanos, así ganó el favor del pueblo, sin que ellos conocieran sus motivos malos que él tenía. Después de robar los corazones de ellos, quiso tomar el trono, el reino de su padre. Hasta llegó a cierto punto que David tuvo que huir a una región donde una batalla se llevó a cabo entre el ejército de David y de Absalón. Dice la Biblia que la batalla se extendió por todo el país. El rey David advirtió antes que sus soldados fueran a la batalla que no le hicieran daño a su hijo. Pero cuando la batalla empezó, se llevó a cabo, nos dice la Biblia de la siguiente forma. En 2 Samuel capítulo 18, del 8 al 10, nos dice así. Y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más que los destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Versículo 9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, y iba Absalón sobre el mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se enredó la cabeza en la encina. Y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab, diciendo: he aquí, he visto a Absalón colgado en una encina. Dice el versículo 14 y 15 de ese mismo capítulo. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo hablando con Absalón, que estaba ahí colgado. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Job rodearon y hirieron a Absalón y lo acabaron de matarle. Mensajeros fueron enviados a David para dar la noticia de la victoria, pero la única pregunta del rey era: el joven Absalón está bien. Cuando le dijeron lo que había pasado, dice este versículo, entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, ¿quién me diría que yo muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Qué retrato tan triste tenemos aquí. Como este gran rey subió despacio, subiendo ahí por los escalones hasta arriba, su cuerpo tal vez temblando, tal vez en esa forma, diciendo las palabras con tanto dolor que venía de su profundo de su corazón. Hermanos, amigos, yo pienso que esta pregunta que tenemos delante de nosotros en esta mañana es muy apropiada en el día de hoy. Nos preguntamos: ¿está bien el joven? ¿Está bien el joven? Número 1. ¿Están nuestros jóvenes físicamente bien? Parece ridículo de hacer tal pregunta. Porque la mayoría de todos nosotros, todos los que estamos aquí, tal vez estuviéramos dispuestos a gastar hasta el último centavo para asegurar que nuestros jóvenes, nuestros hijos estén bien. Hasta les suplicamos a las autoridades de este país o el país donde vivimos, que se lleve cabo a esto, que cuiden a nuestros hijos y a nuestras hijas. Pero todavía somos recordados de muchos acontecimientos que nos trae a la mente que muchos de nuestros hijos no están físicamente bien. Una mujer en South Carolina, en los Estados Unidos, condujo su automóvil a un lago para que sus niños se ahogaran. Lo hizo con ese propósito. Otra mujer en la ciudad de Houston que ahogó a sus 5 hijos en el baño de su casa, los ahogó uno por uno. Una madre, imagínense. Había la historia de una mujer que él y su novio encerraron a un niño pequeño en un ropero durante 4 años, imagínense, dándole poquita comida cada día hasta que murió. Y nos preguntamos, ¿cómo podía ocurrir esto? Pero hermanos, así es. Desafortunadamente ocurre más que queremos nosotros admitir. Hace mucho tiempo en el Antiguo Testamento, Rubén, el hermano de José, reprendió a sus hermanos por el maltratamiento de José. Él les preguntó lo siguiente en Génesis capítulo 42 y versículo 22. Les pregunta a sus hermanos y le dice: ¿No os hablé yo y dije, no pecáis contra el joven? ¿Y no escuchasteis? He aquí, también se nos demanda su sangre. Se nos demanda su sangre. Esta declaración se refiere a la pena de muerte, conforme a Génesis 9, versículo 5. Muchas personas religiosas pecan contra sus hijos por negando tratamiento médico para ellos. Son engañados por creer en los milagros en vez de llevarlos a un doctor. Su razonamiento es bien sencillo, es que el uso de un médico manifiesta una falta de fe en Dios, así lo piensan ellos. Algunos han permitido que sus niños se mueren por falta de atención médica. Otros sectas religiosas enseñan que la transfusión de sangre es una infracción de la ley de Dios. Para ellos es igual como comer sangre. Hechos capítulo 15, versículo 29, tan ridículo así. Tomar una transfusión de sangre no es más de comer sangre que tener un trasplante de un riñón. En algunas ocasiones niños se han muerto debido a esto. Algunos padres matan a sus niños antes de nacer. Otros padres pecan contra sus niños abusándolos físicamente, especialmente cuando están excluidos con padrastros. Tenemos que enseñar, hermanos, a nuestros hijos los peligros que hay en esta vida. Dice Proverbios capítulo 1, 8 y 9. Oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Escúchenme, si aquí hay jóvenes. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Número 2. ¿Están nuestros jóvenes moralmente bien? El joven no está moralmente bien a menos que es apropiadamente instruidos en las cosas de Dios. No está en el joven de ordenar sus propios pasos, hermanos, conforme Génesis 10, 23, y por lo menos ninguno de nosotros. Entonces no está en el joven que pueda gobernar sus propios pasos. No tiene esa capacidad. Jóvenes muchas veces hacen cosas a menudo sin contar el costo. Creen que durante su juventud lo pueden hacerlo todo sin recibir consecuencias. Ellos fallan de ver las consecuencias antes de hacer las cosas, aunque muchas veces como adultos hacemos las mismas cosas. Nos actuamos como niños, como jóvenes, cuando ya en realidad debemos que portarnos ya conforme la edad que tenemos. Por lo tanto, es el deber de los padres de proteger la vida de sus jóvenes hasta el tiempo cuando ellos lo permiten. Especialmente cuando están bajo nuestro techado, ellos van a obedecer las reglas de los padres. Y eso no hay duda en esto, hermano. Bajo nuestro techado van a hacer lo que como padres lo mandan. Ellos no son los padres, nosotros somos los padres. Bajo nuestro techado no hay que preguntar, se tiene que obedecer a los hombres. Y si no, que busquen otro lugar. Tan duramente es así, hermano. Porque esa, cuando ellos son desobedientes, es un reflejo a nosotros como padres, y especialmente como líderes. Nos van a decir, así como trata el hogar, así trata la congregación donde está el hermano. Queremos hacer esto, hermanos, para poder darles la forma a su destino. Salomón nos dice, esta es la regla. Es una regla, nomás. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, se apartará de él. ¿Hay opciones? Sí, hay opciones. Hay hijos que no quieren obedecer, pero esta es la regla. Esta es una regla. Si usted deja la mente de un joven sin entrenamiento correcto, muy pronto vendrán ideas equivocadas. Hay muchos lugares donde pueden recibir entrenamiento equivocados. En el radio, en la televisión, las películas, malas compañías, en las escuelas. Por eso los padres tienen que estar atentos a todas estas cosas. De todo esto pueden recibir las malas opiniones al respecto a la moralidad, que están contrarias al cristianismo. Pueden creer que todo lo que sale de California en Hollywood, que todo está bien. No está bien. Tendrán una diferencia a lo que dice la Biblia al respecto al divorcio, la moralidad y el matrimonio. Nadie es mejor, hermanos, cuando él o ella experimentan el veneno del pecado. El pecado destruye, no endulza la vida. Destruye. Un carácter destruido por el pecado es difícil de volver a reconstruir. No es imposible, pero está difícil. No, tal vez puede ser la palabra más importante que un joven debe que aprender. Decir a sus compañeros y sus compañeras, no. Yo no voy a hacer eso. Es incorrecto. Entonces la palabra no, tenemos que ponerla en práctica muy seguido. Pablo advirtió a Timoteo y a los jóvenes de su vida. No impongas tu liderazgo las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Hermanos, es suficiente difícil para nosotros. Y es más difícil hace cuando compartimos con los pecados de alguien más. Le hablamos a una persona, le dice, ahí está Juan. No está, porque Juan le está diciendo, no, dile que no estoy aquí. Estamos participando en los pecados ajenos. La paga del pecado es muerte. Pablo quería que Timoteo se mantuviera libre de cualquier mancha de los pecados de otros. Sí, hermanos, no cabe duda. La iglesia necesita líderes. Necesitamos jóvenes, especialmente con la edad que tienen. Tienen mucha energía. Luego se pueden acordar de muchas cosas. Pasajes pueden tener, agarrarlos de memoria más fácilmente. Necesitamos más predicadores, sí. Pero cualificados, hermanos. Pero la selección de ellos debe hacerse con mucho cuidado. Los jóvenes deben ser enseñados de guardar sus cuerpos para esa relación que Dios reconoce y acepta. Número 3. ¿Están nuestros jóvenes espiritualmente bien? Después de la muerte de Absalón, apareció tal vez para mí que David estaba muy preocupado por el estado eterno de su Hijo. Reaccionaba muy diferente a esta muerte en comparación de la muerte del niño que nació por consecuencia de su pecado. Parece que acciona diferente. Cuando el niño murió, se puso de pie, lavó su cara, cambió sus ropas y comió y preguntó: ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Sabiendo que él no podía hacerlo volver, determinó vivir de tal manera que algún día podía estar con él. Pero respecto a Absalón, lloraba con mucha tristeza, de tal manera que ninguna voz humana podía consolarlo. ¿Por qué? Sino por el estado espiritual de Absalón. Sabía que su hijo había vivido en rebelión contra Dios y el pueblo de Israel. Algunos padres desafortunadamente apoyan a sus hijos en ciertas cosas, como escuelas, trabajos, vete a los Estados Unidos, la mejor vida. Y no sabiendo, hermanos, que lo estamos enviando más y más lejos de la iglesia. El joven es apoyado en una dirección que ponen sobre la escalera de la aceptabilidad social, mientras cada vez están tomando un paso tras otro paso más lejos de la iglesia. Y allá puedes ganar mucho dinero. Vete con este, vete con este, vete con tu abuelito. Con tu abuelito no es miembro de la iglesia del Señor. Lo estamos desviando, lo estamos apoyando. Imagínense que se retiren de la iglesia y seamos cristianos. Por eso muchas veces perdemos nuestra juventud. Padres, tengan mucho cuidado en estas cosas que están apoyando a sus hijos y a sus hijas también. Deben ser entrenados en conocer a Dios, conocer a Cristo, la iglesia y la Biblia. Dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, la Biblia dice que en tiempos posteriores, las cosas que fueron escritas en tiempos pasados, fue escrito para nuestra amonestación. Hay que aprender de las cosas que se escriben en el Nuevo Testamento. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Hablando con el pueblo de Israel, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La responsabilidad de los padres. Los jóvenes deben poner sus talentos, sus habilidades que tienen para trabajar en el Señor, sabiendo que están perdiendo lo mejor de sus años, de su vida. Ese es el tiempo más maravilloso, en mi cierta opinión. Es cuando le podemos darle a Dios todo lo que podemos. Podemos desvelarnos más y hacer las cosas. Claro, nosotros ya cuando ya tenemos cierta edad, si nos velamos un poquito ya no podemos hacer nada. Pero los jóvenes tienen mucha energía. Es el mejor tiempo para darle al Señor. Dice Salomón: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, sí, y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El joven no está bien, hermanos, si él pone la iglesia en segundo lugar. Escúcheme, el joven no está bien cuando pone a la iglesia en segundo lugar. Están mal. Él no está bien si permite que las cosas de la vida entrepongan entre su deber como cristiano, sea lo que sea, escuela, trabajo, es que sea la cosa. Si ponemos esas cosas primero, el joven no está bien. Entonces el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Usted cree eso? Padre, ¿usted cree eso? ¿Cree que eso es cierto? Entonces, ¿por qué permitimos a nuestra juventud que busquen otras cosas primero? Si hay tiempo, va a la iglesia. Si no hay tiempo, bueno, así no es nada. ¿Qué clase? Contra nuestras convicciones. No tenemos convicciones. Y los hijos están observando esto. No está bien. Si estamos demasiado ocupados para servir al Señor, o simplemente si es una vida de hipocresía. La disciplina correcta es necesaria para los hijos, para que aprendan, y así pueden ser la clase de adultos que queremos que sean. Queremos que cuando crezcan no nos traigan problemas. Pues esta es la solución. Hay que aprenderles, hay que enseñarles de chicos. Salomón escribió las siguientes reglas. Escuchen las reglas de él. Dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Elí fue condenado por la conducta de sus hijos, porque él no fue un estorbo para ellos. 1 Samuel 3:13. Muchos padres hoy cometen este mismo error. No son estorbos. No ponen un estorbo. Un estorbo es simplemente estar caminando y le ponen una silla ahí para que no pueda pasar. Un estorbo. Y los padres no hacen eso. Somos culpables como el niño. En una ocasión, un joven puso un letrero en la pared en su cuarto cuando estaba asistiendo a la universidad, que decía lo siguiente: estoy dispuesto a estar en tercer lugar. Dios es siempre primero, otro segundo y yo en tercer lugar. Indudablemente, este joven había recibido buen entrenamiento de sus padres. Muchos de nuestros jóvenes son criados solos, sin entrenamiento o cuidado de nadie. Tal vez puede parecer que todo está bien, pero al tiempo demostrará que fue un gran error. El joven está bien, pero la pregunta en esta ocasión es: ¿está bien usted con Dios? ¿Está bien usted con Dios? Pedro le dijo a la gente en su primer sermón el día de Pentecostés, dice: ser salvos de esta perversa generación. Hay algo que hacer. Dios ha dado el sacrificio de su Hijo para el pecado y ha dado el plan de salvación. Tiene literalmente el mundo en su lugar para darle tiempo a usted y darle tiempo a mí que hagamos las paces con Dios. Está en usted, está en usted de hacer algo. Si usted se pierde, la culpa es de uno mismo y de nadie más. No le va a echar la culpa al predicador, a papá o a mamá. Es la culpa suya si se pierde. El hombre es responsable de su propia salvación. ¿Qué es su decisión en esta mañana? ¿Está bien con Dios? Muchas gracias, hermanos, por su buena atención en esta ocasión.